Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a esta nueva entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla, la producción general, y en la voz informativa este su servidor, Paul Sfeir. Hoy contamos con bastante información para compartir con ustedes, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, la voz de don Julio Storino y su Cantaclaro, comentarios, opinión y más. Muchísimo más, así es que súbale el volumen a la radio, acomódense en su asiento y quédese con nosotros que comenzamos de inmediato nuestro sobrevuelo por las noticias. Nuestros titulares. Siguen en aumento casos de coronavirus en Cuba. Régimen cubano podría verse afectado tras elecciones en República Dominicana. De mentiroso y patético califican discurso de Díaz-Canel ante Organización Internacional del Trabajo. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Jenny Barallobre reporta quejas de padres con hijos menores enfermos de diabetes por falta de medicamentos para realizarse análisis. Latinoamérica al día, AFP, los presidentes de Estados Unidos y México se reunieron y destacaron la fuerte relación entre ambos países. Voz de América. Un estudio de tres importantes universidades muestra que aumenta la pobreza en Venezuela. AFP, el presidente peruano Martín Vizcarra convocó a elecciones presidenciales y legislativas conjuntas para abril del año 2021. AFP, el presidente electo de República Dominicana, Luis Abinader, espera un traspaso de poder ordenado y buscará normalizar la economía tras la pandemia. Mirada al mundo, Voz de América, Florida abre hospitales para personas de edad avanzada contagiadas con COVID-19. Voz de América, la compañía biofarmacéutica Gilead inicia pruebas en 50 estadounidenses del medicamento Remdesivir inhalable para combatir el coronavirus. Euronews. España se inquieta por la multiplicación de brotes y casos de COVID-19. Euronews. Francia aplicará restricciones a la empresa china Huawei en el despliegue de la tecnología 5G, mientras que Reino Unido la eliminará en su red de comunicaciones. F. El Reino Unido incentivará el empleo y el consumo para salir de la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus. Euronews. Se desatan fuertes protestas en Serbia contra las restricciones implantadas por la pandemia del coronavirus. F. Alertan de continuidad de lluvias que han dejado al menos 64 muertos en Japón. En De Todo Un Poco, el Cristo Redentor de Río. Deportes. En el fútbol, gana apretadamente el Barcelona al Español y se mantiene en la lucha por el título de España. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el lanzador cubano Aroldis Chapman afirma que se mantuvo entrenando 6 días a la semana durante el paro de los campamentos de primavera. Vamos con las noticias. Y aquí vamos, mis amigos, con el detalle de las informaciones. El régimen cubano, que todos los días reporta sus cifras sobre el coronavirus, dice en su último informe, emitido a la hora de la producción de este informativo, que se confirmaron 4 nuevos casos de coronavirus para un acumulado de 2.399 en Cuba. hay 69 positivos activos, 65 pacientes con evolución clínica estable y reportan 4 pacientes en estado grave. Ellos dicen que solamente ha habido 86 fallecidos, es decir, se mantiene la cifra, toda vez que no ha sido reportado ningún fallecido adicional por el coronavirus. Estas son cifras que emite el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de la isla y que no han sido constatadas por ningún ente independiente internacional y especializado que haya querido ayudar, toda vez que el régimen de Cuba no les permite la entrada a la isla. De todas maneras, usted y yo sabemos que eso es simplemente una fantasía. El régimen no ha sabido manejar la situación y, en definitiva, las cifras son otras. ¿Las sabremos? Claro, por supuesto que las sabremos. Bueno, y el régimen cubano podría verse realmente afectado tras las elecciones en República Dominicana, una demostración de democracia, sin lugar a dudas. El domingo 5 de julio se celebraron las elecciones presidenciales en esa isla, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus que ha dejado más de 800 muertes y 39.000 infectados en la República Dominicana. Ya los comicios previstos para mayo se habían tenido que aplazar, pero no se esperó más. Hasta el momento, el ganador y nuevo presidente será el candidato opositor Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno. Según datos de la Junta Central Electoral Dominicana, el lunes Abinader había alcanzado un 52,3% de los votos, con más del 94% de los colegios computados. Para no ir a una segunda ronda a finales de mes, uno de los aspirantes debe obtener más del 50% y Abinader lo tendría. Andaría alrededor del 53%. Con esto se acabaría la racha del Partido de la Liberación que ha gobernado la República Dominicana desde el año 2004. ¿Pero qué significa para el régimen cubano el fin del mandato de Danilo Medina, el actual presidente, el que va de salida, y con él del Partido de la Liberación? En abril del año 2018, en el marco del aniversario número 20 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el embajador de Cuba en República Dominicana, Carlos de la Nuez López, aseguró a Prensa Latina que los vínculos estaban en un buen momento y con grandes perspectivas. Además, cabe destacar que al menos hasta el año había 32 entrenadores cubanos trabajando en ese territorio, en República Dominicana, con deportistas de alto rendimiento, y se habían graduado 87 dominicanos en carreras de cultura física. Asimismo, 87 doctores en ciencias obtuvieron sus títulos en la isla y existía un proyecto entre los ministerios de educación superior de ambos países, Cuba y República Dominicana. Datos oficiales también difundidos por el embajador daban cuenta en ese entonces de que se producen entre 80 y 90 misiones al año de profesores cubanos. Unas 30 publicaciones han sido presentadas en diferentes eventos. También en el año 2018, agregaba de la Nuez, se estaba negociando un acuerdo intercancillerías para bajar los aranceles comerciales y así beneficiar el intercambio, según él. El diplomático no escatimó en datos y dijo que hasta ese año la cifra de intercambio entre Cuba y Dominicana rondaba los 80 millones de dólares, beneficiosísimos para el régimen comunista de la isla, de Cuba, por supuesto. Pero más allá de tantos lugares comunes en nuestra dilatada vida partidaria, ahora, con el giro electoral acontecido el domingo, el estado de esas relaciones tan sólidas mostradas en este relato, producidas en los últimos 16 años, podría cambiar. Hipólito Ramírez, ingeniero de profesión, presidente de la Junta Democrática Dominicana, opinaba eso. Todos sabemos que las elecciones de Cuba son una farsa, pero cuando se hacen libres, transparentes y democráticas en la región, se convierten en un dolor de cabeza, por supuesto, sobre todo para el régimen cubano. El pueblo dominicano ha hecho unas elecciones donde han podido elegir a sus autoridades en función de la oferta que el pueblo entiende que es la más correcta. En Cuba, que tienen la misma autoridad por 60 años, este tipo de cosas no gustan. han intentado vender durante mucho tiempo que tienen un sistema perfecto, que tienen una democracia, cosa que es mentira, expresó Hipólito Ramírez. Por su parte, Orlando Gutiérrez Boronat, cofundador y vocero del Directorio Democrático Cubano, considera que las recientes elecciones presidenciales en la República Dominicana tienen un mensaje poderoso para el pueblo cubano y para los integrantes del aparato gobernante. Un país muy parecido al nuestro, quizás el más parecido en el mundo, ha logrado crecimiento sostenido, desarrollo sustancial, reducción de la pobreza y un régimen de libertades sin el desgarramiento familiar, el quebrantamiento económico, la represión política y económica y el atraso que ha sufrido nuestra Cuba. Hoy la primera ciudad del Caribe ya no es La Habana, es Santo Domingo, y lo ha logrado con una cultura de tolerancia política, destacó Gutiérrez Boronat. También el doctor hizo un análisis sobre el traspaso de poderes en una democracia donde el partido de izquierda que gobernó desde el 2004 ahora entrega el poder. República Dominicana seguirá creciendo sin presos políticos, con una prensa libre y con un espacio público vibrante y plural. ¿No será mejor para Cuba gobernar así?, concluyó el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona resolvió sin brillantez el derbi catalán y sumó una victoria por la mínima 1-0 gracias al gol de Luis Suárez y envió matemáticamente al Español a segunda división. El Español le puso las cosas difíciles al equipo azulgrana, que volvió a ser un conjunto incoherente en el terreno. El Barça se vio ante dos líneas defensivas muy juntas, lo que provocó que apenas creara peligro, por más que su posición triplicase a la de sus rivales. En toda la primera parte, no disparó ni una sola vez entre los palos. El técnico Quique Setién trajo entonces a Ansu Fati buscando más profundidad por las bandas, pero el joven jugador apenas si estuvo 5 minutos en el campo. Una entrada violenta provocó su expulsión por tarjeta roja. Pero al Español le pasó igual apenas 2 minutos después, cuando Paul Lozano le hizo una entrada similar a Piqué, que le costó también tarjeta roja. Al 56 se decidió el partido. Griezmann asistió a Messi, cuyo disparo rebotó en el portero y dejó el balón suelto a la altura del punto de penalti, desde donde Luis Suárez no falló. Más tarde, Ter Stegen salvó el empate por un remate de De Tomás en el 89, cuando el Español ya quemaba sus naves. Al final, amigos, ganó como necesitaba el Barça para seguir vivo en la liga y sentenció el descenso a segunda división del otro equipo catalán. Y nos vamos al béisbol. Algunos peloteros en la temporada muerta suelen ganar algunas libras de más y al volver a los campos de entrenamiento tienen que someterse a un riguroso plan de ejercicios para retomar su peso óptimo. En este año atípico, por la suspensión de los entrenamientos de primavera, varios jugadores no tuvieron tiempo de lograrlo y otros quizás en el confort de sus hogares hayan ganado más peso. Pero este no es el caso del lanzador cubano Aroldis Chapman. El estelar cerrador de los Yankees relató que cuando volvió a su casa en Miami, tras la pausa por la pandemia del coronavirus, se fijó la meta de perder peso. En ese momento pesaba 218 libras, pero ahora Chapman afirma que ha perdido 10 y que ha convertido grasa en músculo. «No tomé tiempo libre», recalcó Chapman. «Llegué a mi casa, tenía la familia cerca y practicaba todos los días. Solo descansaba los domingos, fue un trabajo continuo». Chapman, quien realizó una sesión del bullpen el martes, afirmó que anticipa hacer su debut en partidos interescuadras de los Yankees en los próximos días. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva regresamos a los acontecimientos en Cuba. Bueno, les voy a dejar escuchar algo que no dije yo, que no dijo nadie aquí de Radio República. Lo está diciendo la gente en Cuba, los cubanos en Cuba. De mentiroso y patético califican discurso de Díaz-Canel ante la Organización Internacional del Trabajo. Joel Espinosa, cuentapropista del sector de la gastronomía residente en Santa Clara, Villa Clara, es uno de los cubanos que llamó demagogo a Díaz-Canel. El discurso del señor presidente, así llama él al empleadillo del tirano, se ajusta a la costumbre que hay en Cuba de señalar como responsable de la inoperancia del régimen a otros países.
El discurso que entra demagogia más de su de esta política de expresión que lleva el Estado cubano hacia todas las latitudes. Yo te digo que en Cuba se tomaron medidas, sí, pero este sector de trabajo por cuenta propia se mantuvo desprotegido con todas estas medidas, porque la mayoría de los negocios fueron cerrados, tuvimos que cerrar a la fuerza, incluso a menos de no trabajar teníamos que seguir pagando la seguridad social. Unido a esto, la escasez total que existe, que con el trabajador por cuenta propia, que no tiene dónde adquirir ni la materia prima ni los medios que utiliza para el trabajo. Es decir, que nosotros ante esta situación sí estamos protegidos. No nos vienen a decir ese traje que está él poniendo, el señor presidente poniendo con todo los trabajadores cubanos, no nos sirven a nosotros los amigos de trabajo con cuenta propia. Porque la situación es bastante difícil y caótica que estamos viviendo nosotros en estos momentos, con no solo la escasez, sino la gran persecución que tienen las autoridades estatales, es decir, la policía, con sus diferentes medios de represión gubernamentales en contra del sector de trabajo por cuenta propia, incluido a transportistas, los que operan cafetería, es decir, toda la modalidad de trabajo por cuenta propia está siendo afectada por esta situación de asedio y de persecución, además de la escasez que existe. Y eso es una mentira burda decir que nosotros estuvimos protegidos. No tuvimos que pagar impuestos, claro, ¿cómo vamos a pagar impuestos si no estamos produciendo tampoco? Si tú no trabajas no puedes pagar, incluso, amén, como no estábamos trabajando, pero sí tuvimos que pagar todos estos meses la llamada seguridad social, que no sé hacia dónde ocurrió, porque no nos, en ningún punto de vista nos benefició haber pagado o estar pagando por tantos años este dinero, y en un caso este excepcional de pandemia como estamos enfrentando, el Estado no nos retribuyó ni al menos la mitad del salario básico de cada cubano que devenga acá, de forma, es decir, como lo devengan los estatales, y que sí nos protegieron, pero no a este sector de trabajo y de nosotros, trabajadores por cuenta propia.
Por otra parte, Iván Hernández Carrillo, coordinador general de la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba, dijo que Díaz-Canel fue cansón, aburrido y patético. Siempre buscan un culpable del desastre económico que tenemos y responsabilizan a otros de los malos manejos. Es simplemente continuidad del discurso de hace 60 años, opinó desde Colón en Matanzas.
Es un discurso cansón, aburrido y patético que estamos escuchando desde hace más de 60 años. Precisamente siempre buscan un culpable del desastre económico que tenemos, responsabilizando a otros de la corrupción, la buena vida de los dirigentes y de los malos manejos. es precisamente continuidad. Pero bien, el tiempo parece que no le alcanzó para explicar que durante la cuarentena abandonaron a los trabajadores por cuenta propia a su suerte, sin ayuda económica para su propio sustento y el de sus familiares, ni que decenas de cuentapropistas fueron detenidos y sus negocios allanados y saqueados por la policía e inspectores estatales. Realmente Díaz-Canel miente en cada uno de sus discursos y yo lo reto a decir la verdad. Ahora mismo, ya en la segunda fase de la desescalada, muchos cuentapropistas no han podido reabrir sus negocios porque han quebrado y el régimen no los ayuda a salir de la crisis, a pesar de que son personas que han contribuido durante largos años con sus impuestos al sustento del país.
Ahí se las dejo. Vamos a nuestra nueva pausa. Ya regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Y llegan a continuación nuestras voces de Cuba.
Padres de niños enfermos de diabetes manifiestan inconformidad y decepción contra el sistema imperante. Es bueno dar a conocer que niños con esta terrible enfermedad, que tienen que hacerse 4 veces al día el análisis para saber en cuánto tiene el azúcar, y por meses no han traído a la farmacia las tirillas que se utilizan para realizarlo, y tampoco en los policlínicos lo tienen ni para un caso de emergencia. Esto genera el descontento y el rechazo a esta dictadura de padres desesperados por ver un cambio. Les habló Jenny Farallobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias de nuestra región. A continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido el miércoles en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense Donald Trump, quien elogió la relación que tiene con el mandatario mexicano.
La relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido más cercana de lo que es ahora. Y como dijo el presidente hace un momento, la gente apostaban contra eso, pero nunca ha sido más fuerte, nunca más cercana. Estamos haciendo un trabajo tremendo juntos, somos amigos, socios y vecinos preciados. Nuestra cooperación se basa en la confianza mutua y el respeto mutuo entre nosotros y entre nuestros dos países.
La reunión tiene como fin celebrar la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, T-MEC, que también incluye a Canadá. Por su parte, López Obrador agradeció a su homólogo que no haya tratado a México como una colonia y el respeto de su soberanía. Además, reconoció la ayuda que recibió de Trump en la adquisición de equipo médico para tratar a pacientes con COVID-19. En su primer viaje al extranjero en 18 meses de gobierno, López Obrador se refirió al debate en México sobre la realización de su viaje.
En mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque ya lo expresé, es muy importante la puesta en marcha del tratado. Pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos.
Para muchos, la visita de López Obrador es un espaldarazo electoral al magnate republicano que busca la reelección en noviembre y que había prometido cambiar el antiguo T-LECAN por considerarlo desventajoso para su país. El mandatario mexicano no se reunirá con el rival presidencial de Trump, Joe Biden. El demócrata, quien actualmente supera en las encuestas a Trump en intención de voto, reaccionó recordando que el republicano ha propagado racismo contra la comunidad latina en Estados Unidos y defendió que el país necesita trabajar en asociación con México. El encuentro incluyó una cena con una decena de poderosos empresarios mexicanos, entre ellos Carlos Slim, el hombre más rico del país, lo cual ha generado polémica. El primer ministro de Canadá declinó sumarse al brindis, luego de reportes de posibles sanciones estadounidenses al aluminio canadiense.
Latinoamérica al día.
Los datos presentados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID 2019-2020, un proyecto de tres de las universidades más importantes del país, que surgió luego de que dejaron de presentarse estadísticas oficiales vinculadas con la realidad social, revela impactantes cifras relacionadas con la pobreza en Venezuela, que entre 1950 y 1980 se ubicaba como uno de los países más ricos de la región. Durante la presentación, Luis Pedro España, investigador principal de ENCOVID, destacó que la inflación entre marzo de 2019 y 2020 fue de 3.356%, que el ingreso promedio diario de un ciudadano es de 0,72 centavos de dólar y que el 79,3% de los venezolanos no tiene manera de cubrir la canasta alimentaria. España destacó que los cálculos relacionados con la pobreza fueron efectuados en función de las mediciones relacionadas con el ingreso y el consumo.
Trata de un problema de la caída abrupta del producto, es decir, no hay riqueza que repartir, no hay bienestar que disfrutar.
España enfatizó que, de acuerdo a la encuesta, el incremento de la pobreza se debe al deterioro de los ingresos, así como al empeoramiento del empleo, y añadió que los niveles de pobreza en Venezuela se comparan con los países más pobres y con mayor inestabilidad política del mundo.
Fíjense que de estos países seleccionados con fragilidad política, pues entonces Venezuela está de segundo, después de Nigeria. Tenemos más pobreza internacional, desde una línea internacional, que países como el Congo, Zimbabue, Yemen, etc.
El año pasado, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que debe llegar el momento en el que se declare a Venezuela como territorio 100% libre de pobreza y que los programas sociales que han implementado deben colaborar en ese sentido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó el miércoles a elecciones presidenciales y legislativas conjuntas para abril de 2021.
Hoy, a través de un decreto supremo y delante de todos los peruanos, suscribo el documento, la norma legal, con mi firma, formalizando la convocatoria a elecciones.
El mandatario evocó su compromiso de terminar su mandato en el tiempo establecido por la ley, el 28 de julio de 2021, fecha en la cual el país celebra su bicentenario, y ha negado que quiera postularse. Vizcarra llegó al poder luego de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y está prohibido por la ley que se postule a la elección.
Tenemos de acá poco más de 9 meses un cambio de autoridades. Lo que tengamos que corregir, corrijámoslo, hagámoslo bien.
La convocatoria a elecciones se produce al día siguiente que una comisión en el Congreso empezara a debatir una propuesta para celebrar las elecciones en mayo de 2021, en lugar de abril, alegando supuestos riesgos para la salud. Perú es el segundo país con más casos de coronavirus en América Latina, detrás de Brasil, con casi 313 mil casos, y es tercero en muertes con más de 11 mil, después del gigante sudamericano y México.
Latinoamérica al día.
El presidente electo de República Dominicana, Luis Abinader, se reunió el miércoles con el mandatario saliente, Danilo Medina.
Como ustedes saben, estamos planificando un traspaso de mando. Y hemos creado un consejo de traspaso de mando que personalmente lo presido y lo coordino yo, y de ejecutivo el doctor Fulcar.
Abinader dijo tener la mira puesta en la normalización de la economía tras la pandemia de COVID-19, al igual que lograr una colaboración en el manejo de la emergencia sanitaria.
Nosotros tenemos que tener una comunicación constante, y en esa comunicación ya la vamos a realizar, y vamos a tener una comisión que nosotros, esa comisión técnica de transición, debe venir mañana ya para empezar trabajando con la comisión designada por el presidente Medina.
Después de 7 años de un crecimiento en torno al 5% anual, el nuevo coronavirus golpeó con fuerza al turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la isla. El presidente electo obtuvo 51,52% de los votos, ya con el 100% del escrutinio, suficiente para ganar en primera vuelta. También gobernará con el Senado a favor mientras se espera el cierre del conteo de votos para la Cámara de Diputados. El triunfo de Abinader pone fin a 16 años del centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana en el poder. La toma de posesión deberá realizarse el 16 de agosto.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
El planeta sigue girando y la noticia se sigue generando. Vamos de inmediato a revisar qué ocurre en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La población de alto riesgo de mortalidad a causa de COVID-19 son los adultos mayores. En Florida se han habilitado espacios para trasladar a pacientes de esta población localizados en hogares de cuidado de ancianos y no llevarlos a las emergencias de los hospitales para evitar mayor propagación.
Está claro que el impacto más significativo ha recaído en los residentes de centros de atención a largo plazo. Creo que lo hemos visto en áreas del país donde tenía una tasa de mortalidad realmente alta, y es un paso adelante para los centros de atención a largo plazo que puede no tener la capacidad.
En Miami se ha habilitado un centro de hospitalización para pacientes de hogares de cuidado de personas de edad avanzada con 150 camas. Esto ocurre mientras las autoridades revisan los registros de la reapertura y un posible cierre en algunos niveles ante el incremento de casos en el sur de Florida.
Ha aumentado 100 enfermeros, enfermeras a Jackson, así que ellos pueden abrir más cuartos para aumentar la capacidad.
En Florida se registran más de 213.000 casos de contagio por COVID-19 y las muertes por este virus superan las 3.800 personas. Datos oficiales confirman que más de 14.500 residentes en casas para ancianos están infectados en esta jurisdicción. En el condado de Miami-Dade se contabilizan más de 100 fallecidos, de acuerdo al Departamento de Salud del Estado. José Bernalete, Voz de América, Miami.
Gilead Sciences informó este miércoles que comenzó un estudio de etapa temprana de su tratamiento antiviral contra el COVID-19, Remdesivir, que puede inhalarse para uso fuera de los hospitales. La compañía afirmó que el ensayo, al que inscribirá a unos 60 estadounidenses sanos de entre 18 y 45 años, probará el medicamento, particularmente en aquellos casos en que la enfermedad no ha progresado como para requerir hospitalización. El medicamento se usa actualmente por vía intravenosa y una formulación inhalada se administraría a través de un nebulizador, lo que podría permitir una aplicación más fácil fuera de los hospitales. El Remdesivir recibió autorización de uso de emergencia aquí en Estados Unidos para tratar casos graves de COVID-19 en pacientes hospitalizados. Gilead espera atacar la enfermedad desde el inicio con la forma inhalada de Remdesivir, administrando el medicamento directamente al sitio primario de infección. El Remdesivir estaría a la vanguardia en la lucha contra el coronavirus después de que el medicamento ayudó a acortar los tiempos de recuperación hospitalaria en un ensayo clínico. Gilead también planea comenzar ensayos clínicos adicionales para evaluar Remdesivir cuando se usa en combinación con medicamentos antiinflamatorios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En España, la inquietud aumenta al mismo ritmo que se multiplican los brotes de coronavirus. Ya son casi 70 diseminados por toda la geografía. Este miércoles se registraron en el país 257 nuevos contagios, la cifra más alta desde el final del confinamiento. Una situación que ha llevado a Cataluña, pero también a las Islas Baleares, a imponer la mascarilla obligatoria en todos los espacios exteriores. Preocupa en particular la situación en las comarcas de Segrià, en Lleida, Amariña, en Lugo, así como en la localidad de Ordizia, en Guipúzcoa.
No
podemos relajarnos. Estamos en un momento crucial para poder contener los contagios en esta comarca. De las decisiones que adoptemos y de la actitud de las personas implicadas dependerá no tener que tomar en el futuro medidas más drásticas.
En Grecia inquieta el creciente número de casos de coronavirus importados desde que el país reabrió sus fronteras al turismo, en especial por la propagación a zonas que hasta ahora no habían sido afectadas, como los 4 positivos de turistas serbios y búlgaros que han sido detectados en la isla de Tasos. Del otro lado del Atlántico, Estados Unidos ha superado los 132.000 muertos y ha alcanzado otra barrera simbólica, la de 3 millones de casos confirmados, superando los 2,6 millones de Asia y los 2 millones y medio de Europa. El vicepresidente estadounidense Mike Pence indicó que los esfuerzos del grupo de trabajo de la Casa Blanca se están centrando en los estados que concentran la mitad de los nuevos contagios, Arizona, Florida y California. Los gobernadores de cada uno de esos estados han tomado medidas enérgicas, asegura.
No habrá una prohibición total para Huawei en Francia en el despliegue de la red 5G. Pero sí se restringirá la utilización de los equipamientos del fabricante chino por razones de soberanía y de independencia. Lo ha dicho el jefe de la Agencia Nacional de la Seguridad de los Sistemas de Información, señalando que se está incitando a los operadores que actualmente no usan Huawei a que no lo hagan. El Ministerio de Exteriores chino se muestra confiado. El gobierno francés ha declarado en repetidas ocasiones públicamente que no tomará medidas discriminatorias contra empresas o países específicos sobre el tema de la red 5G ni descartará el papel de Huawei. Por su parte, el gobierno británico ha decidido cambiar su política de telecomunicaciones y eliminar este mismo año el uso de la tecnología de Huawei en su red 5G por preocupaciones de seguridad. El embajador chino en el Reino Unido ha advertido de que si hacen de China un país hostil tendrán que lidiar con las consecuencias. Daña la imagen del Reino Unido como un entorno abierto, favorable a los negocios, libre y transparente como dice ser. En enero, Londres dijo que Huawei podría desempeñar un papel limitado en sus redes 5G, un anuncio que enfureció a Washington, que sostiene que supone un riesgo para la seguridad nacional, alegando que podría ser utilizado por Pekín para espiar.
El Reino Unido incentiva el empleo y el consumo para salir de la crisis. El gobierno conservador británico ha anunciado este miércoles medidas para promover el empleo. En una declaración en la Cámara de los Comunes, el ministro de Economía dijo que destinará 2.000 millones de libras a sufragar prácticas laborales de 6 meses para jóvenes de 16 a 24 años en situación precaria, pues se prevé que sean el colectivo más afectado por el desempleo. También ofreció a las empresas 1.000 libras por cada empleado que reincorporen al trabajo de los que hasta ahora estaban inactivos al amparo del Programa Oficial de Retención de Empleo, un programa al que se han acogido 9,4 millones de ciudadanos y que se eliminará gradualmente de aquí a octubre. En cuanto a la compra de viviendas, se eliminará, por ejemplo, hasta 2021 el pago del impuesto por la compra de una propiedad en las primeras 500.000 libras de su valor. También habrá facilidades para el consumo en turismo y hostelería como parte de un plan que pretende reactivar la economía después del confinamiento por la pandemia de COVID-19.
Protestas en Serbia contra las restricciones del coronavirus. Nuevos enfrentamientos durante las manifestaciones en las que miles de personas en Belgrado y Novi Sad se opusieron a las medidas sanitarias contra la epidemia de COVID-19 en Serbia. La nueva protesta en Belgrado se produce después de una violenta manifestación en la noche del martes. En Belgrado, la policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Los agentes recibieron piedras, bengalas y otros objetos cuando estaban desplegados frente al Parlamento serbio. Las protestas se producen poco después de que Vučić acusara a los que tildó de derechistas, criminales y opositores de los primeros enfrentamientos que se saldaron con 60 heridos, 43 de ellos policías. Las infecciones de COVID-19 están subiendo notablemente en Serbia en las últimas semanas. Los hospitales en el país balcánico están cada vez más desbordados con enfermos de coronavirus.
Las autoridades meteorológicas de Japón han alertado sobre la continuidad en las próximas horas de las lluvias torrenciales que ya han dejado al menos 64 muertos. Además, hay 17 desaparecidos como consecuencia de las precipitaciones, que han alcanzado niveles no vistos en varias décadas en diversas zonas y han provocado inundaciones y derrumbes de tierra a lo largo del archipiélago. Según las autoridades, se han producido 179 deslizamientos de tierra o barro en 23 prefecturas, más de la mitad de las provincias de Kumamoto, Kagoshima y Nagasaki. La localidad de Kuma, en Kumamoto, es donde se produjeron la mayoría de las muertes y donde los equipos de salvamento terminaron hoy de rescatar a los residentes que seguían atrapados. Cerca de 130.000 efectivos de la policía, bomberos, ejército y guardacostas estuvieron involucrados este jueves en las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades continúan evaluando la extensión de los daños e informaron que más de 4.700 viviendas han sufrido inundaciones en 22 prefecturas y prevén que la cifra aumente en las próximas horas en otras zonas dada la previsión de lluvia.
Una mirada al mundo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
El Cristo Redentor de Río, hoy en De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El Cristo Redentor de Río. Posiblemente la primera imagen que le viene a la mente a cualquiera que piense en Río de Janeiro es la imagen del Cristo Redentor, también conocido como el Cristo del Corcovado o simplemente como el Cristo de Río de Janeiro o el Cristo de Brasil. Es posible verlo casi desde cualquier parte de la ciudad, por eso se dice que desde su enclave privilegiado, el Cristo abraza y protege a Río de Janeiro y es considerado un lugar de peregrinación para los creyentes y un atractivo para cientos de miles de turistas que suben cada año a su cumbre. El Cristo Redentor fue imaginado por primera vez en 1859 por el presbítero católico Pedro María Bos y la princesa Isabel de Brasil. Sin embargo, la idea no se concretó durante el Imperio del Brasil. Se retomó posteriormente en 1921, cuando se aproximaba el centenario de la independencia de la gran nación sudamericana. El ingeniero Héctor da Silva Costa fue designado para la ejecución de la obra y la estatua fue encargada al escultor francés Paul Landowski. Pero debemos saber que el rostro de Cristo Redentor fue obra de Georges Leonida, un destacado escultor rumano. La primera piedra se colocó el 4 de abril de 1922 y la inauguración tuvo lugar el 12 de octubre de 1931. La construcción de hormigón armado de más de 1.000 toneladas combina de manera excelente la ciencia de ingeniería, la arquitectura y la escultura. Y tiene entre sus logros el hecho de que nadie muriera en accidente durante las obras, algo que no era normal en la época, y menos en proyectos con estas difíciles condiciones de construcción que incluían trabajar sobre una base en la que casi no cabía el andamio, soportar fuertes vientos y desarrollar la gran estructura de la estatua, cuyos brazos se extienden hacia el vacío y la cabeza queda inclinada en un desafío a la ingeniería. El Cristo de Río mide 38 metros de altura, incluyendo 8 metros de base. El Estado brasileño, impulsado por la Iglesia Católica, quería que esta nueva estatua fuera visible para la mayor cantidad posible de cariocas. Para ello tenía que estar en la cima de una de las muchas colinas que rodeaban la ciudad, y el monte Corcovado fue elegido derrotando al Pan de Azúcar, porque su altura, 710 metros, era mayor que la de su rival. Además, la cara de la montaña que se aprecia desde la ciudad es un acantilado que refuerza la impresión de altura. En 1980 la estatua fue renovada después de la visita del Papa Juan Pablo II. Luego, en 1990, tuvo lugar otra restauración y en 2003, entre otras cosas, se instalaron una escalera eléctrica y un ascensor panorámico. Finalmente, en 2010, se realizaron otras obras bajo la supervisión de la arquitecta Marcia Braga. La principal dificultad en esta renovación del Cristo Redentor fue encontrar piedras idénticas a las utilizadas 85 años antes. Desde el punto de vista espiritual, el Cristo Redentor de Río muestra la imagen de un Cristo que otorga su redención a la gente. Su gesto de abrir los brazos como signo de bienvenida está vinculado a la redención. Cristo acoge y perdona a los pecadores. En 2007, con una enorme participación mundial a través de medios digitales, un concurso permitió seleccionar las 7 construcciones más sorprendentes del mundo moderno, emulando la conocida lista de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entre ellas quedó por derecho propio el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Revisar la vida del cubano en la isla, desde que el régimen castrista se hizo del poder 61 años atrás, hasta el día de hoy, es algo así como contemplar uno tras otro los capítulos de esas series de televisión que hacen del sufrimiento continuado de sus protagonistas el elemento común que los identifica. En tiempos mejores que vivió la República, allá por los años 50, había en la televisión cubana una serie así titulada Conflictos Humanos, que tenía esa característica y que alcanzó gran popularidad entonces. Así, por ejemplo, entre los muchos conflictos humanos del cubano de hoy, tienes algo que la prensa sometida presenta con tonos triunfalistas y el pueblo la padece como una realidad terrible, que es la crisis de los alimentos, la falta de los mismos y los inalcanzables precios que tienen cuando estos aparecen. Arroz a 40 pesos, litro de aceite a 100 pesos, pasta de diente a 30, así casi todo lo demás. Añade a esta dura situación la burla que representa que te digan que sembrando en tu casa una calabaza o una piña vas a mejorar muchísimo, que es como para mandarlos al carajo. Tienes, por otra parte, un caso como el de esa cubana del poblado del Cristo en Santiago de Cuba, una mujer que tuvo que clavar en el portal de su casa un letrero que decía «¿Dónde está la potencia médica?», para que al fin, tras un montón de gestiones infructuosas, le dieran atención médica a su madre anciana, discapacitada, postrada en una cama llena de escaras. Esto solo como ejemplo, pues tú conoces mejor que yo el drama tremendo que viven los cubanos enfermos y sus familiares, sin los medicamentos que necesitan, sin condiciones de higiene, muchas veces sin gasa para las heridas, sin antibióticos, sin desinfectantes y teniendo como infame recurso solamente hospitales mugrientos donde es más fácil contagiarse que otra cosa. Por si fuera poco, ahora resulta que las autoridades municipales del Cerro en La Habana están tratando de desalojar de sus improvisadas viviendas a un centenar de familias del asentamiento conocido como Campo 14, y los amenazan con meterlos en la cárcel si no se van de allí. ¡Ah! Pero no les ofrecen dónde vivir. No hay viviendas disponibles para ellos. ¿Tú te imaginas vivir con semejante panorama delante de ti? Conflictos humanos, pues, no es solamente el título de aquellas famosas telenovelas. Es también la vida diaria de las familias cubanas. Y la cuestión está en que a la novela su escritor le ponía un final feliz. Para las familias cubanas, no habrá final feliz posible si no sacamos del medio
a la dictadura que lo impide.
Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, un gusto y un honor haber estado ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus radioreceptores. Gracias también a quienes nos siguen a través de la página web del Directorio Democrático Cubano y de Radio República. Por supuesto, también los invito, pueden visitar nuestro perfil de Facebook. Ahí van a encontrar abundante información también. Junto con pedirles, por favor, que se cuiden mucho, la invitación es para volvernos a encontrar mañana con el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y todo el equipo de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Y también, por supuesto, con este servidor en la voz informativa Paul Sfeir. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta la vista.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará sin yo querer. Por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo del amor de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré. sobreviviré.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.